Hola, bienvenidos al podcast de Bits y Celuloide. Este es el episodio número 21. Soy Alejandro Luna, me encuentro con Daniel Ibarra. ¿Cómo estás, Daniel?
Muy bien, Alejandro, aquí platicando de películas y videojuegos.
Sí, tu gusto por la Matrix, mira. Bueno, pues la 2 y la 3, la 1 sí. ¿Qué jugaste o qué viste?
Ah, esta semana estuve jugando Crysis, el juego de EA. Me pareció... Ya después haré una pequeña reseñita o crítica.
Pues juégate los tres.
Sobre
Crysis. Están bien baratos. Esos siempre los regalan. Así son de... Siempre en ofertas de llévate dos o el...
Ah, los checaré.
Sí, siempre andan... O sea, no te cuesta más de 300 pesos el 2 y el 3.
Ah, los voy a checar. Porque la verdad, pues, vi el Crysis, me llamó la atención. Dije, voy a ver qué tal está. Y
yo no le di mucha oportunidad al 1. O sea, sí lo jugué. Fue así como que, no me gustó mucho el ambiente de la selva. Pero jugué un poquito más el 3. Como que al final de cuentas no me ha cautivado del todo, pero sí se ve que están bien hechos. O sea, no se ve que esté feito el juego.
Sí, no, sí está, visualmente es bonito. No está glitchoso.
Ah, no, para nada.
No, son de los juegos que no tienen glitches muy severos. Notorios.
Uh-huh. ¿Fuiste al cine, boludo?
No. Ah, también estuve jugando Amazing Spider-Man del 3DS.
¿Es el de la película? Platicamos.
Sí.
¿En qué tal está?
Pues mira, juntando la historia de la película con la historia del videojuego, y si le hubiéramos quitado la parte del origen a la primera película, creo que junto hubiera quedado una película muy buena.
No sé por qué, pero en los videojuegos de Spider-Man que están basados en la película, siempre le meten como 5 villanos más que no saben ni cómo meterlos, pero ahí están.
Pues sí, aquí aparecen los... El villano principal...
Lisk.
No. No, el del videojuego no. Es que, haz de cuenta, termina donde acabó, Lizard uh-huh. está en la cárcel, pero los experimentos en Oscorp siguieron por una cuestión biológica. Uh-huh. Entonces, pues, empezaron a crear monstruos, por ahí sale el escorpión, por ahí sale Rhino, que eran como biológicos, siguiendo con la idea de Lizard, que eran como virus, una cosa así. Entonces, al principio como que te enfrentas con ellos, pero hay una especie de fuga del virus, entonces todos los que están ahí, incluyendo a Gwen Stacy, se infectan. Entonces, hay dos opciones. Hay uno que se llama ahí, que es el científico que estaba a cargo, Alistair Smythe.
Uh-huh.
Y él dice, yo voy a arreglar todo uh-huh. utilizando tecnología. Y Spider-Man dice, híjole, pues mientras estás viendo eso, yo voy a liberar al que sabe qué es esto, que es Connors. Entonces va a hacer una de las primeras misiones, y se va a la cárcel para liberar a Connors y decirle, mira, pues las cosas están así, ayúdame. O sea, en realidad Connors no es manchado. Entonces, una parte del juego estás ayudando a Connors a que busque la vacuna, y el otro está haciendo sus robots. Y en el Inter hace unos que son los matarañas, que son unas máquinas impresionantes. Uh-huh. Bueno, Slayers, ya después son los Spider-Slayers. Sí. Cuando llegas por primera vez con la vacuna, el otro desesperado, sin quererla probar, se inyecta y se queda sin el uso de sus piernas. Entonces, como que se trauma. Y entonces dice, ya voy a destruir todo, y voy a dominar todo utilizando los nanobots. Entonces, el malo del juego es Alistair Smythe con sus espadas de ellos.
¿Y es la misma historia que la de Play 3, que la versión de Play 3 y de 360?
Supongo que sí.
Es que yo lo jugué, puta, no me acuerdo. O sea, sí me acuerdo que estaba Connors en la cárcel.
Tienes que ir a liberarlo.
Y de los los Slayers.
Debe de ser.
Debe ser similar. La misma.
Uh-huh. Sí, acuérdate que luego hay variaciones en cómo se ejecuta el juego, pero en realidad. Uh-huh.
Es la misma premisa.
Como pasó en Capitán América. En Capitán América de Wii, de Play 3, y de DS y de 3DS, las 4 versiones son diferentes. Uh-huh. Pero en realidad todas es lo mismo. No tienes que infiltrar el castillo de Zemo y evitar que de ahí salgan bombas para atacar a los aliados.
Estaba viendo una noticia de que... No spoilers, pero que... Puedes inferir que ciertas cosas van a pasar en la película de Avengers Age of Ultron. Basado en el catálogo para el 2015 de los juguetes de Lego. Porque ya publicaron el catálogo. Bueno, ya se filtraron unas imágenes del catálogo. Y ya deja entrever que, por ejemplo, Ultron y Scarlet Witch... Están involucrados de cierta manera en la pelea de Hulk contra el Hulkbuster. O sea que por ahí van a andar. Igual es algo que nada más sale en el set de Lego. O igual y puede pasar sí. en la película. O sea, puede haber cosas que de ahí se puede inferir que va a pasar. También se encuentran en una parte Hawkeye y Thor peleando contra Quicksilver en el castillo de Hydra. Ese del tiene sentido. Barón Von Strucker.
Pues ese sale al final uh-huh. de la segunda de Capitán América. Al final sale.
Es el que está haciendo los experimentos.
Con ellos. O sea, tiene o sentido sea, tiene que vayan sentido. Por ahí.
Uh-huh. O sea, va a haber mucho de Hydra, al parecer. Que, sí. bueno, si no hubiera, pues entonces no tendría chiste el Capitán América 2, ¿verdad?
No, pues es que es Hydra completamente Capitán América,
América 2.
Pero esa, fíjate, sí me están machando Capitán América 2 con Age of Ultron.
Uh-huh.
Las otras yo no veo cómo entren a Age of Ultron.
Pues a ver qué
la sea. De Iron Man 3 no la encuentro.
Es que esa es como muy sola, o sea, no tiene. Como que no tiene por dónde repercutir a menos que vuelva a salir algún villano. O la madre esa, o güeyes que exploten solos. O sea,
sí,
no.
Thor tampoco le veo dónde entra en Age of Ultron.
Sí, porque sí va a salir Hopkins y Heimdall. Anthony Hopkins sí va a salir en Age of Ultron.
Pero no necesitaba, o sea, como que no es como secuela directa.
De... Ah, no.
Y es más, no sabemos si es Odín.
Uh-huh.
Odín Loki o Odín.
Va a ser Loki.
Seguramente va a ser Odín Loki.
Sí, una
sería la única forma de hacerle cierta continuidad.
Continuidad. Pero sí, como tú dices, es muy aparte la de Thor.
Guardianes de la Galaxia también.
Es muy aparte.
Que no me macha mucho.
Lo único por lo que podrían juntarlos es por lo que... Se deja entrever, es que sería que Iron Man de alguna manera los contacte, como...
Ay, me late que detrás de Ultron y todo eso va a haber una gema infinita.
Tiene que ver.
Y tiene que, ahí ellos se van a dar
cuenta. Sí, se van a apuntar por las gemas.
Uh-huh. Por ahí tiene que ser.
Y estaba viendo que en la primera de Thor, creo que es en la primera, que se alcanza a ver el Infinity Gauntlet. El
guante.
Sí se ve, o sea, el otro vi la foto así cuadro por cuadro. Y sí se ve el Infinity Gauntlet.
Es como en Iron Man 2, que también se decía que salía el escudo del Capitán América.
Desde la 1 sale.
Y al final te diste cuenta que no era. O sea, ya ellos me dijeron, no era otra cosa.
Sí, y en la 1 también salió.
Sí.
Hasta
sí,
luz, en la 2 lo usa para nivelar algo, cuando está construyendo. Luz así de...
Y obviamente no era, porque el escudo del Capitán se quedó con el Capitán.
Igual era un prototipo de su papá o algo. Va más por ahí. Y bueno, prometimos hacer lista de los mejores juegos que jugamos este año. No necesariamente del año.
No, eran los que te gustaron o te dejaron algo en el año.
Pues fíjate que me vale madre si yo sí puse puros juegos del año. Mira, puse... No están como en un lugar específico. Así que los puedes poner en el orden que quieras. Empezaría por Halo The Master Chief Collection. Ya sirve el online, lo cual es...
Al fin.
Maravilloso. Y lo agrego más que nada por el paquetazo que incluye. Incluye 4 campañas de Halo, un modo online que junta todos los mapas. Y algo que me gustó mucho fue que, a diferencia del Halo 1 edición remasterizado, el Halo... Ay, no me acuerdo qué se llamaba. El Anniversary Collection, que sacaron hace como 4 años, el Halo 1. Ese lo que hacían era... Te venía el multiplayer en un disco aparte y era el multiplayer de Halo 3 y le incluían los mapas del 1. Okay. En esta colección tú tienes todos los mapas y depende en el mapa en el que estés. O sea, si estás en un mapa de Halo 1, se juega como Halo 1. Si estás en un mapa de Halo 2, se juega como Halo 2. O sea, tú puedes estar en un playlist de mapas y pasarte del 1 al 3 y del 4 al 2 y notar muchos cambios. Por ejemplo... Pues el Halo 1 nunca tuvo online. Solo en PC, pues, pero bueno, en Xbox no tuvo online. Sí está bien raro ver los mapas chiquitos en línea. Porque son mapas... Y el juego se siente... Son los mapas tan chiquitos que el juego hasta se siente rápido. Y lo sientes como si fuera, puta, un se prendió mi Xbox porque dije Xbox.
Ah, mira, es muy sensible.
El Kinect.
Está muy sensible el micrófono.
Ajá. Te digo, y se siente muy rápido el juego, como si estuvieras jugando un Doom. Bueno, no tan rápido, pero la idea. Y sí está muy chistoso que juegas ese y te pasas al Halo 2 y dices, chinga, sí hay diferencia. Sí, ya sí. Los mapas son más grandes, los layouts ya no son tan... Bueno, el diseño de los mapas ya no es tan simétrico... Y hay unos mapas asimétricos, por ejemplo, en Halo 1 usabas mucho la pistola.
Sí.
O sea, no el rifle, la pistola, porque no sé si te acuerdas, pero tenía mira lejana, tenía scope.
Sí, el cuadrito.
Ajá. Y esa, puta, lo usas como si fuera francotirador el pinche, la pinche pistola. Se lo estaba jugando hace rato y todos con la pistola, pues si agarrabas el rifle, te dan un asco.
Porque no tenías mira.
Ajá, porque no tiene mira y pues el otro está del otro lado del mapa. Y sí te baja de tres balazos.
Claro.
Sí, tío, o sea, cambia tanto el juego entre mapas que sí te da así infinidad de rejugabilidad.
Ok.
Y sí está padre el Halo. Y también nosotros lo que hemos hecho, así de, pues cada vez que nos vemos pasar un nivel o algo, sí te da como que... tiene muchas piernas el juego, así...
Una buena compilación.
Ajá, es una buena compilación, o sea, ya que estamos acostumbrados a compilaciones que nada más o le agregan HD o le agregan, no sé, poquitas cosas, pues este sí...
Ya le metieron un
sí le mete más. Algo más, o sea, sí da un plus a compilaciones.
Bueno.
Lo único que, putas, ya si te vas a poner quisquilloso, pues dices, no, pues ya le hubieran metido el Halo Reach o algo, ¿no? Pero bueno, tiene lógica porque es Halo 1, 2, 3 y 4, o sea, puro Master Chief.
Bien.
Uh-huh. Y sí, son punto que cada juego te dure unas 8 horas. Lo juegas en legendario unas 15, porque es dificilísimo legendario. En algunos casos, pues tienes 4 juegos de 8 horas más un multijugador que te va a dar
como 50 horas.
Ajá,
50 o sea, plus.
Ajá, más lo que te quieras clavar en el multijugador, ¿no? Ya después de ahí puse South Park The Stick of Truth. Porque. Reconozco el trabajo de los desarrolladores. Nunca había se había estado tan cerca de hacer un juego tan parecido a una serie de televisión. Y aquí lo lograron, lo hicieron muy bien. Yo cuando veía las imágenes dije, hey, no va a funcionar. O sea, sí lo veía y sí decía, la tienen un poco difícil. Porque básicamente el juego se ve como la caricatura. O sea, no hay... O sea, no hay tanta diferencia. O sea... Pasas del juego a los cutscenes, a las escenas entre los cinemáticos. Y si hay una diferencia mínima. Nada más el cinemático te das cuenta porque usan planos más cercanos.
Ok.
Pero sí es estar en el mundo de South Park. Como RPG, pues sí es un RPG tontito. O sea, no es un RPG clavado. O sea, igual yo lo llamaría como RPG for dummies. Así como para principiantes. Como un... O sea, como el lubricante para que le entres a los otros.
Okay.
Digo, o sea, digas... Ah, mira, sí toleré voy a probar algo más. De hecho, yo a mí no me gustan mucho los RPGs. Y ya después de ese fui y dije... Ah, voy a probar el Skyrim o Diablo. Que no son tan clavados, pero ya tiene una onda más...
Ya es diferente.
Ya tienen una onda más profesional. Creo que no hay un juego que me haya hecho reír más... En mucho tiempo que O sea, sí es... Irreverente al más no poder, o sea, como que sí le echaron las ganas de...
Es como South Park.
Sí, pero como es videojuego y es... No sé, como no hacen un videojuego cada año. Pues sí fue así de, vamos a echarle toda la carne al asador de lo más... Inapropiado que podamos poner en un videojuego.
Órale.
O sea, practicas abortos. O sea, hay fetos, zombies, nazis. Tienes que matar fetos, zombies, ¿no? O sea, de cosas que dices, órale.
Muy como del estilo
muy de South Park, la justificación del RPG está muy padre. Por ejemplo, el poder de Butters, que es el niño al que siempre le hacen bullying en South Park.
Okay.
Uno de sus perks es que es muy, muy golpeable, muy molestable.
Okay.
Así que si lo pones en tu grupo en tu... ¿Cómo se llama? En
tu party.
En tu party, en tu grupo de juego, pues obviamente al que le van a pegar primero es él. Es como una buena ventaja. O sea, okay. Más o menos así. Y, por ejemplo, la magia aquí, pues en realidad la magia no es magia, sino es como karma te enseña a echarte flatulencias.
Okay.
Y ya lo puedes casuelear y hacerlo lejos para que sea de larga distancia y así.
Ok.
O por ejemplo, el ataque que inmoviliza al rival para que no te siga atacando, para que le puedas dar como 3 golpes seguidos, sin que use su turno, es un rodillazo en los testículos.
Ok.
O sea, tiene como que cierta lógica...
Del tipo...
De South Park y de niños, o sea, cómo jugarían los niños un RPG de manera muy ruda.
Bueno.
Ajá. Está chistoso, ese la verdad vale la pena y siento que pasó así como que un poquito... Como que la muerte de THQ y después que lo hayan sacado los de Ubisoft fue así como que, bueno, ya lo sacamos y ya.
Ya que salga.
Uh-huh, como que les faltó, no sé, promocionarlo más o algo. Después puse Super Smash Bros. De Wii U y de 3DS. Más que nada porque le dio como que un respiro a Nintendo. O sea, fue como que el trancazo que necesitaba Nintendo para revivir al Wii U, que estaba teniendo como que un año difícil. Bueno, una puta, desde que salió estaba como que medio, no sé, como en aguas turbias, no sé, iba mal. Y con esto ya Nintendo puede tomarse un respiro y pensar bien las cosas que hacer. Porque antes de que saliera el Smash Bros., puta, ya hasta que querían sacar otra consola.
Todavía está
Ajá,
en.
todavía
Todavía
están,
está
pero
planeación.
ahorita ya como que están un poquito más
Y fue lo que
tranquilos.
platicamos aquí. Dijimos, si no funciona Super Smash Bros., se van a ver en problemas. Pero afortunadamente fue un juego que funcionó
Y
mucho.
que ya es un juego que vende consolas, o
Yo creo
sea.
que más de lo que ellos mismos pensaron que funcionara. De hecho, la última racha les funcionó más de lo que ellos pensaron.
Y me sorprendió porque, por ejemplo, yo lo fui a comprar el día que salió. Y es de los pocos juegos, normalmente hay venta nocturna, ¿no? Al día siguiente, o sea, el día que salió, como a mediodía, vi gente haciendo fila por comprarlo en una tienda.
Sí,
O sea,
causó
como que,
mucha.
dices, y todos con su póster, o sabías que iban por ese, ¿no? También me di cuenta que al día siguiente, o al día, entre el día siguiente y 2 días siguientes de que salió el juego, los controles para el Wii U se
Ya estaban
acabaron.
agotados.
O sea, ya los han ido surtiendo poco a poco, pero así en el momento,
Se agotó.
como que no previeron, o sea, no dijeron, este juego te deja jugar hasta de 8 personas, vamos a traer más controles.
No,
Nunca lo previeron,
se fue más grande de lo que.
porque nunca habían vendido tantos controles de Wii U.
No, nunca se pensaron que iban a vender. Desde Hyrule Warriors superaron
No, pues Mario
la
Kart.
demanda. Mario, sí fue, o sea, lo que pensaron, ¿no? Vamos a vender 2 millones de unidades, no sé. Y sí, las vendieron. Pero Hyrule Warriors supusieron, haz de cuenta, 400
De hecho,
mil y
Mario Kart
vendieron
hasta,
un
de hecho, más, Mario Kart hasta estuvo un poquito bajito, por eso decían, ¿cómo nos va a ir? ¿Cómo nos va a ir? Hyrule Warriors, estuvo mejor de lo que
Super Smash Bros.
pensábamos.
fue,
Y Smash,
fue
trancazo.
el, ahora sí que fue un Smash.
Y después puse un juego desconocidón que está para iPad o lo puedes descargar para computadora en Steam. Se llama Papers, Please. Papeles, por favor. Es un juego independiente, donde tú eres un burócrata de migración en un estado totalitario. Imagínate que estuvieras ahí en migración en la Alemania nazi. O sea, en un estado totalitario. Tienes que verificar los papeles de todas las personas que quieren entrar para que no dejes entrar a algún espía o alguien que atente contra el Estado. O sea, todo es así como de estar corroborando papeles, así de, no, pues esta fecha no coincide, ya le niegas la entrada o lo
Como el
aceptas.
del abogado, el del Ace Attorney, ¿cómo se llama?
Ándale, el Phoenix Wright.
Que tienes que encontrarle incongruencias a lo que te están
Aquí
diciendo.
es como de fijarte muy bien, y si haces mal tu trabajo, pues te pagan menos. Y tu familia lo resiente. O sea, te presentan así como que, ¿cómo se dice? Los dilemas de, o le doy de comer a mi familia, o les compro medicinas. Como
Órale.
si fueras un burócrata de verdad. Sí, está. Es un poco complicado porque sí le tienes que agarrar mucho el modo. Lo acaban de sacar para iPad, pero sí es un juego. Pues que se sale de lo normal, de lo. Pues sí, es algo que se sale
Como los
del
de
molde.
simulación de vida, como uno de game, videojuegos, que también te dedicaba a hacer videojuegos, el video game dev o algo así,
Ah, ese estaba
de
bien
ese
bueno.
estilo
Ese
de
lo tengo para
simulación.
el celular y es una chingonería.
Sí.
Sí, aunque ese, lo único malo del video game dev, que me lo acabé en un día.
Sí, pues así son de simulación de vida real. Hay otros también de ese estilo, como de citas y cosas así.
Pero este es así como que la historia es como muy sutil, pero sí es, sí se ve sombrío el juego y tío, en iPad cuesta como $70.
Está bien.
Y para bajar anda por lo mismo, o sea, yo lo compré en oferta como en $5, una madre así.
Ah, está bien.
Vale la pena el juego, o sea, está muy simpático. Y ya después en el quinto lugar, puse dos, ya no supe qué elegir, ya los dejé como que en la tablita. Titanfall y Destiny. El Titanfall porque creo que de multijugador es lo que más jugué en el año. O sea, el único multijugador que me clavé así duro. Y pues es una franquicia nueva. Y pues, sí le da como variaciones al first person shooter. O sea, eso de subirte a los titanes. La diferente movilidad entre titán y piloto. Cuando eres el piloto solo, pues corres en chinga y puedes hacer como una especie de parkour. O sea, sí puedes caminar por paredes, la madre. O sea, sí. Sí lograron nivelar a los pilotos contra un titán. O sea, sí está o sea, no te sientes así de que pues ves un titán y dices, ya vale madre. O sea, está bastante equilibrado el juego.
Va.
Y creo que eso vale la pena. El único punto así como que negrito en el arroz es que no tiene modo de uno. O sea, el día que le quiten el online...
Igual cuello. Que Destiny.
Ajá.
Son juegos...
El Destiny todavía lo podrían adaptar a dejar las puras o misiones de uno, pero... El
son
Titan...
juegos...
Pero Titanfall sí está hecho solo... O sea, no tiene campaña ni nada. Todavía el Destiny... Aunque haya gente así en el fondo del mapa, hay muchas misiones que tú las juegas solo.
Pero como que te pide a fuerzas la conexión.
Ajá, te pide que a huevo haya alguien conectado sí. Y que estés en un mundo conectado, pero no participa. ¿Sí me explico?
Sí aparecen.
Ajá, podrías apagarlo y de hacerlo offline. O sea, no, el Titanfall no hay manera.
Son esos juegos manchados.
En el Titanfall tendrían que hacer bots para que sirvieran. Uh-huh, que les hace falta. Y el Destiny creo que como que lo menospreciaron, como que le hicieron el feo, pero porque creyeron que iba a ser Halo.
No, yo creo que le hicieron el feo por las cuestiones online.
No, fue por cuestión Halo, no he visto nadie que se queje por eso. Esperaban que fuera una secuela de Halo con otros personajes y obtuvieron algo más parecido a Diablo.
Yo sí me entiendo que es por online, la forma de... El esquema que quieren manejar, que yo no estoy de acuerdo con ese esquema, pero para nada.
Pero es que no he visto nadie que se queje por eso. O sea, todos los que se han quejado es por... Tío, es por...
Es como el secreto que nadie quiere decir, pero los esquemas
pero ahorita ya son
de
otras
las empresas
cuestiones.
Están feos. Por eso han castigado a algunos. Espero que sigan haciendo eso.
No, pues es que te digo, el Destiny todo lo podrías habilitar offline. O sea, realmente lo podrías hacer. O sea, sí funcionaría el juego. A final de cuentas.
¿Hasta dónde? Si no estás con una conexión,
no, por eso
no entras.
Ajá, pero si lo quisieras habilitar, podría funcionar.
Y eso es una manchadez de parte de los de Bungie.
Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando del juego. No estoy hablando de cuestiones online, estoy hablando del juego que la gente creyó que iba a ser Halo 2, o bueno, Halo 5, o un nuevo Halo, y lo castigaron porque les dieron un juego que no está concentrado en tener una historia. O sea, la historia es muy de pasadita. O sea, les falta eso. Como que quisieron hacer una historia abstracta, pero al final de cuentas no funciona por completo.
Es por el tipo de esquema de juego que maneja.
Y porque es como Diablo. También Diablo es como que una pasadita de. Aunque sí tiene un cinema más largo.
Sí, tiene más.
Es lo único que le faltó, como guión. O sea, ni siquiera es por lo online. Porque Diablo también es online. ¿Qué otra cosa siento que decepcionó? Decepcionó que... Pues sí, que no fue un Halo, o sea, eso. Pero a final de cuentas, si juegas Diablo y juegas Destiny, como que dices, ¡ah! O sea, como que lo entiendes un poco más la idea que tienen, y... Es un juego más complejo, porque a final de cuentas, cada semana le agregan contenido, la madre, o sea, como que tiene para mucho rato. Creo que así lo peor es que se repite mucho los niveles. O sea, te ponen en un mapa... Ya te ponen la misión, ¿no? Y en eso te dices, ay, cabrón, ya pasé por aquí. O sea, como que hay muchos ambientes que dices, no deberían de repetirlos tanto.
Por el esquema de juego.
Deja de criticar.
Es el esquema. De hecho, ahí sí, yo creo que del juego que más en contra estaría son esos dos. Destiny, Titanfall y el de Plantas contra Zombies, Garden Warfare. Todos, Defiance, todos esos que están pensados en ese esquema totalmente online. Creo que eso es un... No sé cómo llamarlo, si un insulto, una agresión hacia la comunidad. Estoy de acuerdo que haya juegos online, pero no así tan restrictivos de en esa forma.
Pues es que al final de cuentas tiene que haber como tiene que haber juegos offline. Al final de cuentas.
Yo estoy de acuerdo con el online, pero no así tan... Eso es una imposición de... Yo te doy este juego, tiene una vida que yo decido, vas a jugar como yo decido...
Estamos hablando del top 5, no del online.
Sí, claro, pero bueno, es un pequeño también. Es un por qué te enganchas a esos.
No, pues a mí sí me gustaron. O sea, eso.
Eso es claro, pero.
O sea, al final.
Pues hablando de. Buenos. Como empezamos a hablar de los detalles por los que no gustó,
no.
Salió la discusión del esquema.
No,
del
tú
juego.
La sacaste. Yo no la saqué. No, yo no tengo quejas con el online. A final de cuentas, pues es algo. O sea, el día que no funcione, ok. Ya me quejaré, pero ahorita no. O sea, te digo, le falta historia. Al Destiny le falta historia, mínimo. O sea, no tanto por online, le falta historia. O sea, no sé. Ese es un error de los desarrolladores. O sea, uh-huh. Es una elección mala.
Pues,
de Titanfall le pudieron haber metido una campaña. una decisión mala. Como también es válido decir, ah, pues es solo online, pues bueno, si le quieres, le entras. A mí me pasó lo de online, yo jugué uno que se llama Mag de PlayStation 3. Y sí, creo que lo online se lo dejaron como unos 4 años. Y se lo cortaron. Digo, que a mí no me afectó tanto por el hecho de que al año creo que ya no lo jugaba, pues. O sea, no estaba yo clavado en ese juego.
Hay algo ahí más que se tiene. Yo creo que con nosotros como comunidad. O sea, siempre se ha dicho que la comunidad de videojugadores es una comunidad que dice mucho y que se defiende mucho, pero aquí la verdad, como comunidad, están fallando en ese sentido. Pero como dices, es un tema para otra ocasión.
Es que no hablo de ese tema, o sea, eso ya es otra
cuestión. Es un tema así como muy importante que sí hay que abordar.
Es que en la cuestión online a mí me preocupa más qué va a pasar cuando tienen los servidores del Play 3 o de la Xbox 360. Y si yo quiero volver a bajar los juegos que compré, ¿qué va a pasar? Porque eso no han dicho.
Es que no hay nada que te ayude. En todas las cuestiones online no hay ninguna ley, ningún juego. Más, hasta la clasificación en un juego dice que ni siquiera está clasificado. O sea, hay unos huecos legales y de consumidor y de todo enormes en todas las cuestiones online que nadie se ha querido aventar.
Por eso te digo que ahorita no me quiero meter, porque al final de cuentas eso da para...
Que sí hay que meterse, porque sí hay que decirle, a mí tú me tienes que asegurar que si te estoy dando... Si
no, deja de eso. O sea, ok, te quitan el online en unos años, pero que tú compres un juego y ya no lo puedas después volver a descargar porque te tumbaron los servidores, ¿qué va a pasar? Y al final de cuentas, si te dijeran, bueno, cuando lo tumbemos te vas a quedar sin tus juegos, pues ya sabrás si los compras o no, pero todavía ni siquiera eso te han dicho.
No lo van a decir, seguramente...
Hasta que pase. Y bueno, pues habla de tus juegos. Iba a hablar yo de mi top 5 de películas, pero creo que lo dejamos por la próxima semana porque ya nos alargamos.
Va.
Te de paso tus juegos.
Bueno, en primer lugar, bueno, no tienen un lugar igual, no tienen un orden porque todos en sí me engancharon. El primero que voy a mencionar que me enganchó fue Metro Last Light. ¿Por qué me enganchó el juego? Bueno, primero hay que poner un poquito atrás qué es Metro. Metro es una novela, Metro 2033 es una novela que escribió un ruso, Dmitry Glukhovsky, fue periodista, hizo una novela. La premisa es, hubo una guerra nuclear, el metro de Rusia, para bueno, los que lo han visto o han estado ahí, se pueden dar cuenta que el metro allí en Rusia es una verdadera obra arquitectónica de arte, o sea, las estaciones son muy bonitas, o sea, está muy bien planeado, a diferencia... los que conocemos el metro de la Ciudad de México podríamos envidiar algunas cosas del metro de Rusia por la forma en la que se distribuye. Hay inclusive una línea circular que rodea todo. Entonces lo que propone es, hubo una guerra nuclear y solamente los que estaban ahí dentro del metro, por la estructura y todo, fueron los que pudieron sobrevivir. Ya que sobrevivieron, no empieza luego al principio, sino ya pasó un periodo de tiempo, unos 20 años. Entonces la idea es cómo la gente se readaptó a vivir en esas condiciones. Obviamente toda la cuestión económica cambia, o sea, ya no hay dinero como tal, el dinero son balas. La alimentación cambia totalmente. Se tienen que vivir con hongos o con de los pocos animales que por alguna razón pudieron sobrevivir. Se alimentan de ellos. Y pues obviamente viven en los túneles. La tecnología, medio algunos la sabían usar. Medio algunos ya se les estaba olvidando cómo usarla. O sea, lo que tenía que suceder. O sea, algunos muy inteligentes se quedaron y sabían utilizarla. Pero se fue perdiendo todo eso. Entonces llega un momento en el que... pues empiezan a crear comunidades específicas dentro del metro, sus formas de gobierno. Hay una que tiene, digamos, una ideología nazi, hay otra que tiene, digamos, la polis, que son los intelectuales y los que tratan de regir todo. Están los comunistas que quieren traer lo que fue la vieja Rusia de regreso. Están una parte que son como los empresarios, todos los comerciantes, la Hansa. Y entre ellos, o sea, lo que tenía que suceder, hay broncas entre ellos. Los túneles a veces los cierran, los tapan para evitarse problemas entre ellos. Ya de por sí, si esto fuera nada más de lo que se tratara Metro, estaría bien. Pero aparte, empieza con la introducción de unos seres que no sabes exactamente qué son, que son los famosos negros. Pero que tienen una especie como de link psicológico con los humanos que los hacen los hacen ver sus terrores, los ponen demasiado nerviosos y los matan y no sabes exactamente por qué es. En todo este marco es donde se viene integrando Metro Last Light, que es como una secuela de lo que fueron los libros. Entonces ya de entrada, desde, pues siendo de una novela que tiene un argumento bastante interesante, ver un juego que está dentro de ese universo y que llegó a ser, o sea, llegó a tomar los aspectos más importantes, fue lo que me enganchó. Ya dentro del juego, el juego es un shooter en primera persona. Cuando estás dentro de los túneles del metro, pues sí, llega el momento en que sí te da la misma sensación que te da el libro. O sea, sí tienes miedo, sí te da miedo porque no sabes ni qué hay adelante, no sabes qué hay atrás, empiezas a oír pasos, no sabes si te vienen siguiendo por atrás o por adelante. Entonces esa sensación está muy, muy padre. Ves los monstruos que tuvieron daño por radiación, los animales que sobrevivieron en la parte de arriba de Rusia, pues tuvieron mutaciones. Y es muy bonito verlos, o sea, imaginártelos, ya los leíste y cuando los ves, pues dices, wow, fue un juego que quedó muy bien.
¿Tú leíste primero la novela? ¿Un...
Casi fue
Ah, la cual.
al mismo
Okay.
tiempo, por alguna razón fue casi al mismo tiempo. Llegué con los libros, son dos Metro 2033 y Metro 2034, y más o menos como por febrero, enero, febrero de este año, en el PlayStation Plus pusieron el juego de regalo. Dije, ah, pues le voy a dar una oportunidad, creo que sí tiene que ver, o sea, vi, sí tiene que ver, y dije, ah, no, pues me fascinó, o sea, me enganchó completamente, de principio a fin. Inclusive tiene variaciones dentro del juego, las decisiones que tú tomes varían un poquito el final al que te enfrentas.
Okay.
Entonces está muy, muy padre, es una buena recomendación tanto de historia, pero también creo que es importante pegarle los libros porque sí es una experiencia completa. En segundo lugar, otro juego que me enganchó mucho, ¿sí?, fue Batman Arkham Asylum. ¿Por qué me enganchó Batman Arkham Asylum? Ya ha habido muchos juegos de Batman. La diferencia con este es que es como que el Batman que todo mundo quería ver desde hace tiempo, o sea, la parte de detective, la parte de espía, la parte de sigilo. Querías ver, pues, lugares emblemáticos de Gotham City, o sea, entras al asilo Arkham, que es donde están todos los villanos, todos los que tú has atrapado alguna vez como Batman, están ahí dentro. Es uno de los lugares más peligrosos. El Joker es el personaje, el villano principal de la historia. Y desde el principio te enganchan en una historia donde hasta el mismo Batman agarra al Joker, llega al Arkham Asylum y se queda pensando y dice, no, no puede ser. Lo atrapé muy fácil. Algo hay detrás. Y en el momento que él llega a investigar, pues en efecto se da cuenta que Joker tenía algo detrás. Ya tenía tomado, tomó el asilo Arkham y tenía un plan detrás. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, pues, infiltrarte a Arkham y vencer al Joker. Pero en el Inter te empiezas a ver con unas semiaventuras, que es lo que le da también un toque impresionante. Salen muchos enemigos. O sea, aquí sí se agradece la inclusión de muchos enemigos. Sas, sale Bane.
Sos de los primeros.
Killer Croc es. Sí te da miedo. O sea, es un personaje que también desde el principio te está dando lata Killer Croc. Porque aparece, se azota contra las paredes y dice, te voy a comer. Y al momento que lo ves, pues dices, este sí, sí me gana. O sea, realmente desde las habilidades y todo lo ganas. Y la forma en la que vences a Killer Croc no es a golpes, sino es como debería de ser Batman. Utilizando su inteligencia, utilizando todo su intelecto y sus gadgets.
Sí, no es
Es como
un... Sí,
vences a todos
los
esos.
jefes no son de beat'em up, per se, todos.
No, no
O
todos,
sea,
algunos
hay algo,
sí.
o sea, como que le varía.
Sí, no, y eso, por eso, bueno, también el ver. La idea también que es cierta, Batman está preparado para todo. Tenía una baticueva dentro de Arkham. Es un detalle que dices, se agradece. Aparece el batiavión por ahí, se agradece. Poison Ivy, Harley Quinn. Inclusive muchos de los enemigos que no aparecen tienen presencia. El Capitán Frío no aparece como tal,
Hasta la dos,
pero
hasta el dos.
aparece, dentro del Arkham Asylum. O sea, hay muchos detalles, Clayface. Muchos detalles que dices, pues te van
Sí,
enganchando.
o los riddles del acertijo
Que
que
es
tienes que ir.
una batalla extra que te pone el acertijo que tienes que encontrar. Son 80 y tantos, no recuerdo los que tienes que encontrar. Y tienes que irlos buscando por todo Arkham Asylum.
No, y aparte
Entonces.
de todos los personajes que te ponen, como respeta mucho la esencia. O sea, todos dices, ah, así tiene que ser el espantapájaros, así tiene que ser, o sea, sí, o sea, vives la experiencia de Batman completa y no te quejas en absoluto,
Sí
estás
tiene
súper bien
un diseño
recreado.
específico para el videojuego, sí. De hecho, no sé quién lo diseñó, creo que fue un japonés por ahí, Camilla o algo así, te mentiría.
¿De qué? ¿De los personajes?
De los
Ah, ok.
personajes, tiene un diseño muy específico para el videojuego, que la verdad también lo hace muy atractivo, pero respeta la esencia
Respeta,
del
es que
personaje.
respeta todo. Y la manera que está ejecutado dentro del juego queda muy bien.
Sí, muy bien.
Y luego el que sigue.
Sí, fue un juego que me enganchó de principio a fin. El siguiente es Brothers: A Tale of Two Sons. Ese es un juego independiente.
Sí, que salió para arcade, o sea, descargable en Xbox
Descargable.
360 y en Play 3.
Exactamente. Aquí me llamó la. Ya es un juego, digamos, que tiene aspectos de aventura, de RPG. Pero también lo fundamental es que trata de contarte una historia. O sea, tú estás jugando una historia interactiva. Todos los videojuegos son así, pero de esta manera, como que te hace que te adentres más al personaje. La premisa es muy sencilla. Son dos hermanos, están jugando afuera de su pueblo. Llegan con el papá y se dan cuenta que el papá está mal. Y te enteras que tienes que ir a un X lugar por la famosa medicina del papá. Esa es la premisa. Ahí van los dos hermanos. Lo jugué en Play 3. La idea de Play 3 es: no necesitas botones, solamente son los dos
Los
joysticks.
sticks, ajá,
Un
controlas a
con un
cada uno.
joystick con un hermano y al otro joystick con el otro hermano. Una cosa que también me llamó mucho la atención fue: no hay diálogos en un idioma que tú conozcas. De hecho, te hablan en su propio idioma. O sea, tienen un lenguaje muy limitado para lo que podría ser. Pero se dan a entender. Tú al final tú ya entiendes las palabras que ellos están diciendo. Al final del juego las vas entendiendo. O sea, tiene algo que ver con el aprendizaje y la utilización del lenguaje y el idioma que me llamó mucho la atención. Aparte de que, pues, tienes que ir cooperándote con tú, nada más tienes a tu hermano. Entonces tienes que ir pasando los obstáculos con tu hermano. Y hay veces que hay cosas que sí te dejan como pensando, diciendo, a ver, ¿cómo lo voy a pasar? ¿Cómo me puede ayudar? ¿Cómo no me puede ayudar? Hasta que llegas, pues, al final, no lo quiero contar porque es parte vital de la historia, pero tampoco tiene un final muy acostumbrado en videojuegos y en cosas. O sea, es una sorpresa realmente que sea así. Entonces, es una excelente
Sí. Y
recomendación.
aparte lo dieron en PlayStation Plus hace como 6, o sea, en el año, en el transcurso del año lo dieron y sí, así como que lo tengo en mi lista de.
Sí, no, es un juego que tienes que jugar porque además los gráficos son muy bonitos. O sea, sí es como jugar con pinturas. O sea, de los fondos, todo están bonitos. El juego es muy corto, en realidad te llevarás 2 horas en terminarlo ya seguidito,
Pero es una
corridito.
experiencia completita.
No lo olvidas tan fácil. Desde el principio hasta el final no lo olvidas tan fácil. Tiene unos giros que no te esperas. Lo más cercano sería acordarse de algunas cuestiones de la leyenda de Zelda que tienen ese tipo de animales fantásticos y cosas. Sería algo muy parecido, pero la verdad la experiencia de por sí sola es muy buena. El siguiente juego del que hablaría no es en realidad un solo juego. Es una suite de juegos. Es la Street Meat Plaza Suite.
Sí, que todos hemos probado gratis dos juegos que vienen en la suite.
Sí.
O sea, los que tenemos 3DS, tenemos dos juegos gratis, que es el de Busca Estampas y el de Rescate del
El
Héroe,
Find Me.
el Find
El Find Me. Sí, en efecto.
Me.
La idea detrás de estos, para los que no tienen 3DS, ¿por qué me llamó la atención? Es una forma de juego diferente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tener tus juegos. La suite. Ahorita platicamos de la suite. Pero la idea principal es que tú con tu 10, que te vas a la calle, te puedes encontrar otra gente que también tenga un 10. La idea es que cuando se encuentran a una distancia razonable, intercambian datos. Uno de los datos que se intercambia es el Mi, que el Mi es como la persona virtual que tienes dentro de tu Nintendo. Es una persona que es tuya y con la que te ayudas a hacer varias cosas dentro de diferentes juegos. Pero esa la intercambias. Es como si te encontraras un amigo en la calle y lo invitas rápidamente a jugar tus juegos a tu casa.
Como que te invita por hacer diferentes cosas que no necesariamente están relacionadas con jugar un videojuego, vaya, o sea, te invita a salir a la calle. O
Te
sea, te
invita a
invita
salir a
a
la calle, te
caminar.
invita a tener una interacción
Acción.
social
No
con
necesariamente
personas.
social, porque no interactúas con él, o sea, interactúa tu
Dos,
consola
una interacción social
virtual.
virtual, podríamos llamarlo así. Los juegos principales, los que vienen ya cuando tú compras la consola, es uno que es el de los puzzles, el busca estampas, que simple y sencillamente cada vez que te encuentras una persona, te dan una serie de rompecabezas que tienes que ir armando y las piezas las vas obteniendo.
Por
Cada
los
vez
otros.
que te encuentras una persona, esa persona te da una pieza del
O las
rompecabezas que te
compras con
falta.
monedas que juntas cuando vas caminando.
Ah, esa es
O
la
sea, al
segunda
caminar.
parte. O sea, ¿y qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa si no me encuentro mucha gente? ¿Qué pasa si no me encuentro mucha gente? El Wii tiene, el 3DS tiene un pedómetro,
Pedómetro.
integrado que va contando el número de pasos que vas dando. Cada 100 pasos te da una moneda. Si tú no consigues una persona en ese día o no te encontraste con ninguna persona, esas monedas las puedes ir utilizando para hacer la misma función de las personas que te encuentras. El otro siguiente es el Find Me. El Find Me es un juego, la premisa es muy fácil. Tu Me lo secuestra un fantasma horrible y tú tienes que ir con la ayuda de tus amigos que te vas encontrando en la calle, tienes que ir a salvarlo. Eso es todo. La idea, bueno, que mientras más te encuentres o te encuentres más veces a la misma persona,
Más poderoso
más
seas.
poderoso serás y más rápido te salvarás. Cuando lo salvas dos veces a tu personaje, se desbloquea un tercer juego que es Find Me 2, donde la premisa es exactamente lo mismo. Bueno, secuestran a ti y te secuestran a tus hijas, entonces ahora tienes que salvar a tres personas. Y la diferencia es que aquí puedes reclutar a personas que ya te habías encontrado anteriormente con el uso de tus monedas, puedes hacer equipos y tienes diferentes rutas para llegar a salvarte. Es un juego mucho más completo, una secuela. Tiempo después sacaron más juegos. Uno de ellos fue el Mii Force, que es un shoot un juego de navecitas, un shoot 'em up de navecitas, en el que tú vas reclutando a tus amigos y te van dando diversas armas especiales, muy al estilo Gradius o R-Type, en el que ciertos ítems te daban un poder especial. Bueno, aquí, dependiendo del color de la persona que te encuentres que vaya vestida, te va a dar un poder especial para que puedas avanzar en tu juego de naves. El siguiente es uno de conquista de reinos. Tú eres, desde el principio te deciden qué reino quieres tener: un reino medieval, un reino japonés, un reino futurista. Y mientras te vas encontrando las gentes, vas formando tus armadas, te van metiendo más soldados dentro de tus armadas. Y tienes que ir a conquistar el mundo. El objetivo se supone que es conquistar el mundo. Aquí, mientras más personas te encuentres, más soldados tendrás. El siguiente es el de la Casa de los Espantos. Entras a una casa embrujada, tienes que ir descubriendo qué hay dentro de la casa embrujada. No sé cuántos niveles sean. Llevo ahorita aproximadamente como 10 y no he llegado a ningún final ni nada. Y cada persona te va dando una pieza de un piso. Y tú vas formando el piso dentro de esa casa embrujada y vas descubriendo qué es lo que hay. En sí, esos son los juegos de la Street Me Plaza. ¿Por qué me engancharon? Pues por la forma diferente de jugar y porque en realidad los juegos en sí son adictivos. Siempre quieres más, pero no es ilimitado el número ni de monedas que tienes, ni el número de personas que encuentras. Entonces siempre estás regresando constantemente por
Como
más
que
y
te
por más
mantiene
y por más.
activo, ¿no? Así de, bueno, está bien, quiero más monedas, bueno, tengo que ir a caminar. O
Exacto.
luego, si no estás muy obsesionado y dices, ah, bueno, voy a ir a un centro comercial, pues me llevo el Nintendo.
Y ahí vas y te
Y ahí
encuentras a
vas para
alguien.
que te salga gente y ya dices, ah, me encontré 7 personas, ah, ya puedo avanzarle más.
Y eso es
Tiene otra
padre.
interacción. Me
Sí, te
quedo.
va emocionando que se prende ese foquito verde dentro de tu Nintendo 3DS. El siguiente juego es Contra 4. Ese juego es como del 2007, fue para el Nintendo 10. Está detrás la gente de Konami y los de WayForward, gente de la que ya hemos platicado. O sea, ¿qué es un juego? Es un juego old school, totalmente old school.
Pero es nuevo, o sea, no es un remake ni nada.
A ese es exactamente a lo que iba. Tiene aspectos de juego nuevo, tiene aspectos de nostalgia, pero en realidad toma lo mejor de los anteriores tres Contras y te pone a jugar. La idea es la misma, es un shoot 'em up. Ahí vas con las pistolitas, tienes que matar a los invasores alienígenas. Y como todos los de Way Forward, de veras es un juego, yo creo que es el Contra más difícil que existe. O sea, aún en la dificultad easy.
Una acotación, los de Way Forward son los que hicieron Double Dragon Neon y
Doctor. Sí, de los que platicamos, sí. Blood Rain. Betrayal, sí, ¿no? Okay. Esos chavos son de California, que ya los habíamos platicado. Están comprometidísimos con ese tipo de juegos, son de la retro, y los hacen muy bien. Entonces toma muchas cosas de los anteriores, las inserta. Y aún así es nuevo. Los personajes también es algo padre. Toma los clásicos de Contra. En algún momento en Europa Contra no se llamó Contra, creo que se llamó Probotector. Uh-huh. Y le pusieron un lugar del sprite de los soldados de Billy y Ted, creo que se llamaban. Uh-huh. Le pusieron un robotcito. Bueno, ya está el robotcito como un extra también. Hay dos chavas, o sea, puedes jugar con mucha gente. O sea, con muchos personajes diferentes. Tiene la opción de conectarse con otros 10. Puedes tener la experiencia de jugar con dos, como siempre fue Contra. Uh-huh. De hecho, la escena clásica esta de las cascadas está. Okay. Un poquito diferente, pero está. Y bueno, tú ya te recordarás que era subir y tienes que esperar al otro si no lo matas. O sea, eso se mantiene, esa esencia se mantiene igual. Tiene, dentro del juego puedes desbloquear el Contra clásico. Por si alguna vez quieres volver a ver de dónde nació esa idea. Bueno, sales después de encontrar el Contra clásico. Dentro del mismo juego vienen todas las portadas de todos los juegos de Contra que han salido en todos los países.
O sea, puro fanservice. O sea, sí.
No, tiene muchísimas cosas. Tiene un cómic que no he querido leer para no spoilerearme el final. Tiene muchísimas cosas que lo hacen un juego muy especial,
muy completo,
único, para los fans. Una antología, pero que no es en realidad una antología, porque es un juego nuevo. Eso es Contra 4. Y el último, que sería Kaya Dark Lineage, que ya habíamos platicado de él alguna vez.
Es un RPG, ¿no?
No, es un juego, es un plataforma. Es un plataforma que hizo Atari en
Play 2.
El 2006, creo que al regresar de Play 2. Fue de esos juegos que no tuvo mucho hype, porque pues no entiendo por qué. Pero en realidad...
Es que Atari andaba como en aprietos económicos.
Pues probablemente, porque el juego en sí es muy muy bueno. Desde, bueno, lo que platicamos, gráficamente se ve muy bonito, los niveles son muy muy vistosos. Lo único que le podría decir que le falla al juego es la música, que no es nada memorable. Algunos efectos de sonido que no terminan de convencer, pero en realidad el juego es una buena experiencia. Y lo principal, te da un muy buen reto dentro del juego. O sea, te pide habilidad. O sea, si hay niveles completamente de habilidad, de a ver cómo te mueves con los controles. Y hay otros de resolución de acertijos que realmente son acertijos muy, muy inteligentes que utilizan el medio del juego o ciertas cosas que debes de utilizar y fijarte para resolverlos. Que eso fue lo que finalmente me enganchó del juego. La historia es muy sencilla. Pero lo que me enganchó del juego finalmente fue el gameplay. Y esos para mí fueron los juegos más importantes de este año. Entre todos los que jugué fueron esos y las razones por las que me enganché.
Ahorita me acordé cuando hablabas del online, que te enojas mucho de los juegos que solo son online. Me acordé de un episodio de Seinfeld donde Kramer, el vecino de Seinfeld, se mete de Santa Claus en una tienda. Está de Santa Claus y te empieza... Y por otro lado, unas actividades que tiene, empieza a tener ideas comunistas. Y agarra, cuando llegan los niños, así se sientan en su rodilla, y agarra y le dice, oye, pues estos juguetes que tú estás pidiendo, que me estás pidiendo, pues lo hacen niños como tú, amigo. Y ya le empieza como que a meter ondas así, hasta que los niños lo señalan y le gritan comunista. El niño se dice, no, pero pues, oye, espérate, yo sí quiero mis cosas nerf. Empieza a gritar en la tienda, tenemos un cómic. Perdón, me sonaste comunista.
Los niños de esa edad no deben saber ni siquiera que es un cómic.
No, obviamente, es por el efecto de humor de que un niño te acuse de comunista en una tienda. Y lo corren al pobrecito porque le dice, no, y aparte pues los juguetes están más baratos aquí en la 3 cuadras, amigo.
Ah, sí,
y se lo empieza a aplicar.
Eso sí está bien.
No sé por qué, tiene tu feeling. Pero pues eso es... No,
del online es hay que platicar más, pero sí es algo que nadie se está atreviendo a ver.
Es que más bien el problema es que no lo están no hay una previsión.
Es que eso es responsabilidad de nosotros como jugadores, no es responsabilidad de ellos porque ellos están ganando dinero. Nosotros somos los que debemos decirle, a ver, yo estoy de acuerdo en que debo de comprar, pero no me vayas a hacer alguna balandronada después. Lo que ya están haciendo.
No, ya, pero
hay muchas cosas de toda la cuestión online
que no están escritas, como sobre, no están escritas.
Sobre todo Xbox y Play 4, bueno, Xbox, la marca Xbox y la marca Play. Hay muchísimas cosas que están haciendo que creo que atentan contra privacidad, contra derechos personales, contra cuestiones de consumidores, que sí hay que ver.
Pues sí,
ahora sí que ver, y eso lo podemos hablar después porque sí es muy importante.
Pues ahora sí que estarlos checando a ver qué va a pasar. Y, pues,
no, y tomar un rol activo. Aquí en México es difícil. Sí, porque aquí en México no estamos en pañales. Pero sí, o sea, si esto se oye en otros lados, o sea, hay que empezar a concientizar a la gente. Pues hay que mandar, o sea, eso, el email está abierto. Se puede mandar, a ver, email, ¿qué va a pasar? A ver, yo tengo una duda, ¿qué va a pasar con mis juegos? No quiero que me vayas a salir con una tontería después. Porque
tú vamos a tratar nada. De contactar a Sony, o sea, alguna ayuda a cliente.
Claro.
A ver, nada más para preguntar, oye, ¿qué va a pasar con mis juegos si un día tiran los servidores? O mis juegos que he comprado en línea son para siempre, o sea, ¿sí me explico? Como cuestiones así de, oye, ¿qué va a pasar?
Claro,
hay que preguntar. Pero bueno, eso lo checamos después, la próxima semana ya hablamos de las películas, las tenía anotadas, pero pues nos alargamos un buen y hablamos largo y tendido. Y todavía nos faltó, porque puta, en Arkham Asylum nos pudimos haber llevado una hora fácil.
En cualquiera de
en
los
cualquiera,
juegos.
En cualquiera, o sea, también,
ahorita digamos que son opiniones de los juegos. Algunos falta hacer una crítica un poquito más en forma.
Pero bueno, está bien porque pues nada más es como de, pues, chéquenlos. Sobre todo el Brothers, el Papers, Please está muy interesante. También hay un juego que está para iOS, o sea, para iPad y para iPhone, que se llama 80 días, que está basado en la vuelta al mundo en 80 días. Y dicen que es muy artístico, muy otro tipo de juego.
Es que ese ya es otro universo, el de los juegos de tablet y de celular.
O sea, pero dicen que está muy bien hecho, pero no lo he probado, pero lo he visto en varias listas de mejores juegos del año. Así que hay que checarlo. Y pues nos vemos la próxima semana, a ver qué día publicamos, a ver si lo publicamos. Igual y si publicamos entre jueves y viernes, pero pues igual y lo grabamos un día antes.
Va.
O dos, nos vemos la próxima semana. Estás en monopuertos.blogspot.com. Yo estoy en @bitsyceluloide en Twitter. O en Facebook, Bits Celuloide. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.
Adiós.